No existe Dios, ni el universo, ni la raza humana, ni la vida terrenal, ni el cielo, ni el infierno. Todo es un sueño grotesco y disparatado. Nada existe sino tú, y tú no eres más que un pensamiento. Así son las palabras del impiedoso Satanás de Mark Twain. Le damos la razón, aunque podemos agregarle una nota de esperanza. Dentro de ese sueño grotesco y disparatado, nos queda la posibilidad de contar historias, o de que nos cuenten historias. En El Forastero Misterioso hablamos de literatura, cine, cómics, videojuegos. Tratamos cada vez de ir a lo más profundo, ahí donde solo quedan pensamientos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Forastero Misterioso. Hoy vamos a indagar, o tratar de indagar, en esta sobreabundancia de películas y series actuales que tratan el apocalipsis, el fin del mundo. Tratar de entender por qué tanto exceso con este tema. En esta primera parte nos vamos a referir al género de horror. En el próximo capítulo vamos a ir a la ciencia ficción. Lo primero que puede venir a la cabeza es que haya tantas películas con estos temas. Es una necesidad comercial, obviamente. Las compañías productoras notan que al público le gusta ver pelis de apocalipsis y se ponen a hacerlas una tras de otra. En eso estamos de acuerdo, pero ¿qué más habría detrás de todo esto? De algún lado surgió esta necesidad de contar historias apocalípticas. Los productores suelen tomar nota después de que algo es tendencia, no antes. No es novedad tampoco que en el cine las modas tienen una profunda raíz social y política. No nos vamos a meter de lleno en esos temas, pero sí podemos pensar por qué en el cine actual hay tantos títulos donde de forma directa o indirecta se trata el fin del mundo, tal cual lo conocemos. El horror y la ciencia ficción siempre tuvieron al fin de la humanidad o de la civilización como uno de sus temas centrales. La contradicción es que hoy no están abordados desde las perspectivas del género, por lo cual el síntoma social y político se hace más patente. Por dar un ejemplo, a Howard Philip Lovecraft no parecía importarle ser considerado un hombre del siglo XX ni hablar del contexto político y social. Sin embargo, el fin del mundo en manos de sus criaturas terribles e inmemoriales resulta tan aterrador como un millón de bombas atómicas. Aunque quizá él se considerara un autor clásico, el siglo XX, con sus adelantos técnicos, sus guerras, sus perspectivas inquietantes, por decirlo de manera bastante liviana, merodeaba su obra. A lo que me refiero es que el género hoy padece una profunda anemia en su enfoque y en sus propuestas. El horror no causa mucho horror, apenas un miedo inmediato de sobresalto. Y la ciencia ficción no tiene casi nada de ciencia ni de ficción. Como decía antes, funciona más como un síntoma de época que como un género cinematográfico. Vamos a tratar de ir profundizando en esta idea. En los últimos 15 años vimos hasta el cansancio películas y series de zombies, plagas, invasiones extraterrestres. Ahora las seguimos viendo, pero argumentalmente más pobres, más devaluadas, aunque igual de insistentes. ¿Qué nos dicen estas películas apocalípticas? Podemos repasar algunos ejemplos puntuales del género de horror contemporáneo, del 2000 a la fecha. The Walking Dead es uno importante. The Walking Dead mantiene la premisa básica de un mundo post-apocalíptico. Cada uno por su lado o en grupos tratando de sobrevivir. Nunca hay una idea concreta de reconstruir la sociedad. El sálvese quien pueda es constante. De alguna forma, el egoísmo de la sociedad en que vivimos hoy se ve perpetrado al infinito en esta serie. Más que una vuelta a las cavernas, es una permanencia en el poder, como si fuera controlar a otros o no dejarse controlar por otros. Esta serie se queda siempre en lo inmediato del desastre, como si fuera un eterno día después del momento en que todo se destruyó. Es un concepto básico y tribal. De 2010 a la fecha que Walking Dead sigue al aire y no ha cambiado este punto de vista. Otro ejemplo puede ser 28 Days Later de 2002 de Danny Boyle. Es la misma premisa, sobrevivir a como dé lugar. Y de tener este tipo de película, algún final feliz, solo es permanecer con la gente que uno ama, siempre inmersos en un desastre sin solución. También son zombies, es un virus, pero es exactamente lo mismo. Lo que varía es qué es lo que hace a los zombies ser zombies, si es un virus, si es algo inexplicable. No se sabe, pero digamos que los zombies actúan de la misma forma siempre. Dawn of the Dead es una remake que se hizo en 2004 de la película de George Romero de 1978. El inicio es clásico también, el desastre aparece una mañana y no se puede hacer otra cosa que huir. Lo notorio de este film es que fue despojado totalmente de la crítica al consumismo que sí tenía la versión original de Romero. Acá lo que cuenta es la inmediatez del horror, ¿no? Que es absoluto. Es una película eficaz, divertida, va lo que va. También hay que decir que en su momento no había tanta proliferación de premisas parecidas como hay hoy. Después tenemos Cloverfield en 2008. Acá no son zombies, es un monstruo imparable que destruye todo, sin ningún tipo de conciencia, una especie de Godzilla contemporáneo, pura maldad, sin ambición. Es un monstruo muy primario que destruye porque solo sabe destruir. Los humanos sobrevivientes, los personajes, son representados por hipsters. No pueden o no saben interpretar nada de lo que está pasando. Se asustan, escapan. La novedad en el momento de que se estrenó esta película era que los personajes grababan todo lo que les ocurría con celulares y cámaras. También un derivado de The Blair Witch Project de 1999, creo que era. Esto de grabar en tiempo real lo que está ocurriendo. De todas formas, hablamos de novedades ocasionales, no temáticas. No es que existan las novedades en la narrativa, pero sí existen distintos enfoques e interpretaciones. Ahora, podemos repasar brevemente ejemplos inmediatos de series y películas que se hicieron entre 2016 y 2018. The Rain, que es una serie danesa, es un experimento científico que sale mal, experimento del cual no sabemos nada, pero genera una lluvia radioactiva o algo así que mata a la población. Solo pequeños grupos sobreviven, dos hermanos y nuevos amigos que van haciendo a lo largo del camino, y la relación entre esos grupos va a ser lo que lleve la historia. En segundo plano queda saber qué es lo que ocurrió. Al final de la primera temporada, que no sabemos si va a haber otra o no, con las series hoy no se sabe, insinúan qué pudo haber sido lo que pasó, pero solo para seguir almacenando capítulos. La idea es mantenerse siempre en un ámbito salvaje, solitario y en peligro. Otra película que se llama Cargo, es una familia que sobrevive al desastre zombie. La diferencia sería que es en estas desolaciones australianas. Los paisajes y el desierto agregan dramatismo. Pero el argumento es muy visto. Ella es un zombie muerde a la madre, por error, por supuesto. Ella luego muerde al padre. Y el padre debe encontrar a alguien que se encargue de su bebé antes de convertirse en un zombie también. Tiene pocas horas antes de que ocurra eso. Toda la película descansa sobre esta premisa, ¿no? Otra que se llama How It Ends. Es un confuso apocalipsis. No se sabe si viene a manos de la propia humanidad, de extraterrestres o qué. Un hombre tiene que ir a buscar a su esposa, que está al otro lado del país, junto con la ayuda de su suegro, con el que se lleva muy mal. Las relaciones en apariencia, digamos, entre ellos dos, se van a ir profundizando en el viaje. No terminan de hacerlo. Tampoco sabemos qué es lo que ocurrió realmente para que viniera ese fin del mundo. Como si trataran de ser sutiles, solo que termina siendo un poco borroso la propuesta y los personajes tampoco profundizan nada. Otro ejemplo podría ser Cloverfield 10. Arranca con una chica discutiendo con su novio por teléfono, o eso parece, es una escena sin audio. Nos da a entender que no tiene mucha importancia el motivo. Confundida, sale con su auto, choca y despierta en un búnker subterráneo, hecho por un personaje muy bizarro, un lugareño, un trabajador de la zona aparentemente, que tiene toques muy, muy ochenteros. Esto de crear un búnker para protegerse de un ataque nuclear, una invasión extraterrestre, muy de la época de la era nuclear. El tipo le advierte a la chica y a un muchacho que también acaba de entrar al búnker que algo terrible está ocurriendo afuera, una guerra nuclear o un ataque extraterrestre, no se sabe. La película oscila entre el terror psicológico de saber si realmente hay una guerra en la superficie o si este personaje es un loco que los tiene encerrados y los obliga a compartir su paranoia y en verdad afuera no estaba pasando nada. Cloverfield 10 juega dos puntas, la posibilidad del fin del mundo real y el sometimiento de la protagonista a manos de un psicópata, que también son temas viejos en el género de horror. El problema es que quiere que sean las dos al mismo tiempo y no termina de plasmar ninguna. Este problema lo vemos argumental, lo vemos en esta película y en muchas otras actuales, como si los realizadores no supieran ¿Por qué están abordando el género? O como si quisieran transformarlo en otra cosa antes de entender sus propuestas más básicas. Ahora bien, ¿qué clase del fin del mundo estamos viendo en este cine contemporáneo? ¿Cuáles serían las formas de destrucción masiva que hoy nos dan tanto miedo, que inspiran películas que repiten temáticas una y otra vez? Las armas nucleares, aunque son concretas y muchas naciones las tienen, ya no son el terror principal. Y convengamos que pocos, salvo algunos paranoicos patológicos, pueden creer realmente que nos vayan a invadir extraterrestres, por lo menos en un futuro próximo. Puede ser que hoy tengamos una opinión más pobre de nosotros mismos y de nuestro mundo. Quizás ya no pensamos que valemos tanto como para ser conquistados. No nos vemos tan interesantes o no tenemos mucho para ofrecer, como sí ocurría en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, por ejemplo, donde los alienígenas nos tenían envidia, literalmente. Ansiaban poseer nuestro planeta. Hoy arruinamos tanto a este pobre planeta que ya no debe verse tan apetitoso desde lejos. Si recuerdan, en la adaptación que hizo Spielberg de La Guerra de los Mundos en 2005, tenía un prólogo donde repetían estas líneas de Wells y sonaba involuntariamente cómico. Si analizamos las propuestas de las series o de las películas de hoy, casi siempre tratan, sin importar el escenario o el contexto, de volver a las cavernas o de evitar volver a las cavernas, de sostener la razón, la moral, la individualidad en oposición a la barbarie. Como si se tratara de mantener los valores de la civilización, si es que aceptamos que eso existe, claro, en contra de la brutalidad, de esta dispersión que gran parte de la gente no parece tener problema en adoptar cuando el mundo se desintegra. En The Walking Dead es constante esta idea. No todos parecen tan infelices de que el mundo se destruya, como que al sacar ventajas individuales del caos se cobran un poder que evidentemente antes de la debacle no tenían. Se trata también de no perder el amor y el cuidado con los seres queridos, de protegerlos de la hecatombe, pero protegerlos puede hacernos caer en el asesinato, la paranoia, que es otro obstáculo a evitar para no ser parte de esa nueva religión del todo vale, tan violenta, tan descarnada. Y no parecería haber mucho más. Se repiten estos tópicos una y otra vez, como si la pérdida de las formas de la vida cotidiana, de la estructura del mundo tal cual está hoy, en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, fuera la mayor tragedia y no el fin del mundo en sí mismo. No parece juzgarse la destrucción del planeta en sí, sino la pérdida de confort, de lo conocido. Y creo que esto es clave para definir la época. En ese sentido, el género se ha vuelto más burdo, más conservador, como que no puede ir más allá de estas ideas, y ya tampoco da tanto miedo ni entretiene. Se acostumbró a dejar el horror y el pesimismo original del género para caer en el dramatismo fácil o en sentimentalismos obvios. El pesimismo en el género de horror es algo que no se señala muy a menudo, pero es una parte esencial del género. Es uno de sus costados más brillantes y creativos. Genera muchísima inquietud en el espectador o el lector, si es literatura. Una sensación permanente de incomodidad, que es muy difícil de lograr, por supuesto. Entonces, en estas películas o en estas series parecería como si no se atrevieran a tomar el toro por las astas, como hacían filmes de otras épocas. Podemos citar las pelis de zombies de Romero, por lo menos su trilogía, la primera trilogía, porque después vinieron varias más. Los zombies de Romero eran políticos, no meros cadáveres que comían gente. Representaron muy bien los 60, después los 70 y los 80. Como que Romero metía el dedo en la llaga en los respectivos vicios de cada momento, pero siempre dando miedo y generando repulsión. No dejaban de ser películas de horror. Uno podía obviar el subtexto de sus pelis o su parte política y disfrutarlas, y listo. Hoy muchas películas parecen lamentar, más que el fin de la humanidad, que se haya perdido la contención social, esa idea de progreso individual. De ahí que muchas transcurran puertas para adentro, donde la familia se transforma en tribu, pero tratando de mantener su espacio privado, su idea de quizá no de civilización, pero sí de control. Y en el cine independiente actual, digamos el que va por fuera del Hollywood más extremo, tampoco encontramos distintas interpretaciones. Podríamos tenerlas porque se supone que al ser cine independiente no tienen ataduras a los estudios, a las exigencias de los estudios comerciales. Hay un cuidado en evitar el gran espectáculo en estas películas, apelan a un supuesto intimismo, a una propuesta dramática más sólida, pero en el fondo repiten la misma fórmula. Hay una película que se llama It Comes at Night, de 2017, y recrea la premisa clásica de zombies, de no podemos dejar entrar a nadie porque nos podemos contagiar, pero por X motivo dejamos entrar a alguien y nos contagiamos y todo sale mal. Esto lo podemos ver en cualquier capítulo de The Walking Dead. Hay una intención de ser profundos en los personajes, pero no llegan a serlo. La supervivencia como único tema no basta. Debe haber algo más. En cualquier película de horror, la supervivencia es el punto de partida, no de llegada. Otro ejemplo podría ser Into the Forest, 2015. Se nos presenta como una película moderna, muy femenina, realista, que no exagera las monstruosidades, de hecho casi no hay ninguna. Pero al ignorar el género, queda a mitad camino de todo. Son dos hermanas enfrentando la adversidad luego de la muerte del padre. El padre, un tipo abierto, comprensivo, las contiene, muy, muy moderno también el personaje del padre. Quedan en este mundo devastado, que otra vez por motivos desconocidos. El horror viene menos por la destrucción de la sociedad que de la mano del hombre, depredador. Una de las hermanas es violada por un vecino, ella igual decide tener el hijo. El tema podría funcionar sin ningún fin del mundo de por medio. Pero el fin del mundo tampoco le sirve de mucho porque no activa realmente nada en los personajes, nada que justifique ir al género. Al no desarrollar ninguno de estos temas, quedan en ninguna parte. Y como cine intimista, se ve obligado a quedar en lo básico de las relaciones humanas, que es lo contrario al cine intimista. Entonces el horror, podemos decir que el horror y la intimidad no congenian muy bien, uno anula al otro, no pueden convivir. Ese es el problema principal, digamos, de estas películas independientes al querer hablar desde otro lugar. En contraposición a estos ejemplos, podríamos hablar de dos películas clásicas de horror, que son de épocas muy distintas, con enfoques muy distintos, pero que quizá puedan exponer un poco de lo que estamos hablando. Una de ellas es The Thing, de 1982, de John Carpenter, una remake de The Thing de 1951, que dirigió Howard Hawks, bueno, parecía como productor, pero en realidad parece que dirigió esa película, que tenía un tono muy distinto, tenía cosas de comedia. Esta película, la versión de Carpenter, no tiene nada de comedia. Digamos que como película de horror funciona por sí misma. Se trata de un grupo de científicos y militares ubicados en una base en la Antártida, que son atacados por un extraterrestre sin forma, una especie de virus que los absorbe y los imita, y crea réplicas de todos. Se hace pasar por humano, se hace pasar por cualquier cosa. Recordarán que al principio viene en forma de perro, de una base de noruegos. Entendemos que en la base los noruegos les pasó lo mismo que después les va a pasar a los norteamericanos con este virus imparable, y toma la forma de un perro. El perro escapa de la base noruega y llega a la norteamericana, y empieza todo en la historia, pero entendemos que pasó antes en la otra base. Este monstruo es casi invencible, empieza a ganarles por lo que generan los personajes, sobre todo paranoia, miedo, desconfianza, todo esto que brota de sentirse acorralado. Pero a la vez, cuando se dan cuenta que si el virus llega a la civilización podría eliminar la población mundial completa, la lucha de este pequeño grupo por su propia supervivencia termina simbolizando de alguna forma la lucha por la supervivencia de la raza humana entera. En ese sentido, The Thing es grandiosa, insinúa una batalla heroica, pero perdida de antemano, realmente, mediante un grupo de hombres enloquecidos, exhaustos, que no tienen chance, pero que siguen insistiendo, tratando de defenderse. De ahí su pesimismo demoledor, esta oscura poesía de derrota, por decirlo de alguna forma. Por eso esa película, cuando se estrenó, fue un fracaso, no tanto porque el monstruo era tenebroso y asqueroso realmente, sino porque era muy, muy oscura esta película. Y el heroísmo de sus personajes no tiene glamour, no tiene ningún tipo de exhibicionismo. A eso me refiero cuando el género, si está bien tratado, profundiza en sí mismo. Y después puedo hablar de cosas que están en el aire también. The Thing plantea un apocalipsis total cuando todavía la destrucción de la raza humana por una guerra nuclear estaba vigente. Era algo patente en la época en que se filmó esta peli. La paranoia estaba a la orden del día, porque el fin del mundo a manos de un enemigo todopoderoso, fueran soviéticos o norteamericanos, era una posibilidad real. El miedo era, este miedo era algo cotidiano, no una abstracción. Aunque, por supuesto, como es un clásico, puede funcionar en cualquier momento, se puede ver décadas después sin ese contexto y genera la misma sensación. Otro ejemplo que me parece importante es The Night of the Living Dead, de La Noche de los Muertos Vivos de 1968, George Romero, la que inaugura nada menos el universo, el mundo de los zombies modernos. Acá tenemos también una idea básica muy efectiva del género, un grupo de gente atrapada en una casa y afuera decenas, no sabemos cuántos zombies tratando de entrar. El horror también, acá sí fue novedosa la propuesta, apareció de la noche a la mañana, los muertos vuelven a la vida y nadie entiende por qué. Después, en un momento, cuando avanza la película, se intenta una explicación. Digamos que la idea es que llega el fin del mundo de manos de la muerte, literal, y sus marionetas, ¿no? Estos zombies, que son como unas marionetas siniestras. También acá la histeria, el terror, la paranoia entre los personajes abunda. Sobrevivir es mantenerse con la cabeza fría, ayudarse mutuamente y todas esas cosas que parecen ser muy difíciles de hacer cuando desaparece la contención social más básica, ¿no? La trama de La Noche de los Muertos Vivos tiene todos los tópicos del género. Podría haber terminado con el protagonista escapando o muriendo y listo, hubiera funcionado también. Pero la vuelta de tuerca que le da Romero creo que es el sello de su maestría, de su inteligencia. Un detalle que no es detalle es que el protagonista, Ben, interpretado por Dwayne Jones, era negro. Se considera que es la primera película en Estados Unidos donde un negro es protagonista sin que fuera protagonista solo porque necesitaban un negro. Romero dijo que fue porque en el casting demostró ser muy buen actor y muy buena persona, etc. Pero es innegable que esto cambia todo el sentido de la película. Romero esto por supuesto que lo sabía, siendo además un tipo muy, muy abierto, muy hippie, muy de izquierda, muy combativo también. Y al final de la película queda solo el personaje de Ben en pie. Todo el resto del grupo que estaba en la casa, que eran todos blancos por cierto, mueren. Y mientras se nos muestra en paralelo que los vecinos y la policía están rastreando la zona y matando, valga la contradicción, a los zombies que van encontrando por el camino. Todo este horror que ellos vivieron en esa casa, en otros lugares parece que no fue tan terrorífico. No generó la misma paranoia, y estos vecinos, todos muy blancos, con pinta de lugareños muy poco amables, parecen que se la pasan muy bien haciendo tiro al blanco con los muertos. Entonces el protagonista, los escucha fuera de la casa, y cuando va a salir lo matan de un tiro, y es una escena muy ambigua. Uno de los tipos le dice al otro, el que disparó, ya está muerto, y no queda tan claro si lo confundieron con un zombie o no. Y la película termina con fotos superpuestas y una música muy inquietante donde vemos a todos estos tipos, estos cazadores con ganchos de colgar vacas, y están a punto de arrastrar el cadáver de Ben y sacarlo de la casa. Pero la asociación al racismo de la época es absoluto en este film, ¿no? No hay manera de no verlo desde ese punto de vista, ¿no? Se filtra toda esa crueldad de la sociedad norteamericana en ese momento con las minorías, toda la problemática de la guerra de Vietnam. La película fue filmada meses antes de que mataran a Martin Luther King y a Robert Kennedy, por ejemplo. La idea de que los zombies son horribles, pero que las personas pueden serlo mucho más, no es casual. Para Romero, evidentemente, es algo que tenía que decirse. A lo que voy con analizar estas dos películas es que son, sin lugar a dudas, ejemplos del género de horror absoluto. Son el género mismo, tienen todas las características, pero tienen un toque personal, moral, para decirlo de forma un poco más directa, de parte de sus creadores, y eso las hace especiales y únicas, no solo efectivas. Retomando entonces lo que hablábamos al principio, ¿de dónde podría venir la amarga inspiración para representar el fin del mundo actual? Quizá haya dos vertientes, una más visible y la otra no tanto. Una podría ser, que no es ninguna novedad ni nada que se mantenga oculto, que es la destrucción del planeta por nuestra propia brutalidad o negligencia, no a causa de armas de destrucción masiva, sino por este abuso descontrolado de los recursos, como si fueran infinitos, por intoxicar agua, tierra, aire sin piedad, ¿no? Solo en busca de un beneficio económico. Hablamos de una parte de la sociedad que desprecia el planeta, sin duda, y a sus habitantes por igual. Como que vendría a ser una especie de Godzilla simbólico, pero que no viene de afuera, sino de nosotros mismos, y como es controlado y gestado por un capitalismo todopoderoso, es muy difícil de atacar y vencer. Todos estamos bajo el yugo de este sistema, queramos o no. Otro miedo latente es que se desarrolle una enfermedad que aniquile gran parte de la población mundial a causa de esta misma locura de alterar el medio ambiente. Todo porque las corporaciones, farmacéuticas, gobiernos o lo que sea, juegan a ser Frankenstein, sin consultarnos, sin importarles nada de las consecuencias que pueda traer sus experimentos. Estos miedos concretos son más difíciles de combatir porque nos incluyen a todos como cómplices o culpables directos o indirectos, ¿no? O pasivos o activos de este desastre de la humanidad actual. La otra inspiración, también amarga, quizá tenga que ver, sobre todo en el cine norteamericano, con la decadencia de un capitalismo fuerte y más incluyente, o de lo que se pensaba que iba a ser más incluyente, de la fortaleza de lo que se suponía que iba a ser primero una democracia con oportunidades para todos y que terminó siendo un feudalismo inclemente. Hoy vemos que no hay nada de democracia, ni siquiera como proyecto a futuro, que la misma población de ese país sufre las consecuencias. Da la sensación de que tanto cine de apocalipsis quizá provenga de un dolor muy profundo de comprobar que esa época dorada, real o simbólica, se terminó para siempre. Creo que ese vacío, esa desazón puede crear una amargura y un nihilismo mucho más devastador que la destrucción del planeta por guerras o depredación de recursos. Parece ser la parte no asumida de la catástrofe. No es solo un tema de Estados Unidos, también ocurre en Europa o en Oriente, no sé, Japón, Corea del Sur. Pero el cine de géneros sigue siendo más exponencial en Estados Unidos, refleja lo que siente su sociedad, aunque lo compartan muchas otras. De hecho, podemos ver en plataformas como Netflix que en sus sedes orientales, europeas, también hacen sus series y pelis apocalípticas, y muchas comparten estos tópicos de un mundo fuerte y controlado que se fagocita a sí mismo. El comunismo ya no existe, así que quedó solo el capitalismo como capitán de este barco, temible barco, que puede convertirse en un barco fantasma muy pronto. Como vemos, el horror no es un género para ser tomado a la ligera, ni siquiera como pasatiempo. La pregunta final que quedará en el aire, porque no sirve que una sola persona intente responderla, es ¿qué películas o series están reflejando estos miedos y estos terrores actuales de forma incisiva, arriesgada? ¿Alguna le agrega al género lo que el género pide para ser un clásico contemporáneo o al menos un referente importante de esta época? Quizá la pregunta incluso sea más simple, y es ¿hay alguna película o serie que más allá de evidenciar los síntomas de un malestar social sea realmente capaz de trascenderlo? El programa que viene vamos a analizar el fin del mundo desde el punto de vista de la ciencia ficción, que parece venir un poco más rezagada que el horror. No porque sea un género más difícil de abordar, sino porque quizá demanda una posición más clara frente a la tecnología, la política, las características de la sociedad en la que vivimos. Les agradezco mucho que hayan escuchado el programa y nos encontraremos en la próxima emisión del Forastero Misterioso. Locución y guión Alejandro Hosni. Edición Teresa Clark.